Hola, hola, bienvenido y bienvenida a Alma y Psicología. Estoy muy, pero muy contenta de tenerte aquí nuevamente. Yo soy Alma Lozano y soy futura psicóloga clínica y en 3 meses me gradúo. Qué rápido pasa el tiempo, amigos. Y el día de hoy vamos a hablar sobre algo que es muy, muy importante y creo que es de lo que más me preguntan. Hoy estaremos hablando sobre el estrés. Y les voy a leer unas estadísticas que a mí me parecieron muy, muy alarmantes. Y es creo que la razón principal por la cual dije, no sabes qué, creo que tenemos que enfocarnos hoy exclusivamente en este tema porque creo que no se habla lo suficiente de esto. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el estrés laboral provoca el 25% de los 75 mil infartos al año registrados en México. Y hasta ahora 75% de los trabajadores mexicanos padecen de este mal, lo que coloca al país en el primer lugar a nivel mundial en esta categoría. Por otro lado, según estudios de la UNAM, alrededor del 60% de los alumnos universitarios en México sufren de estrés relacionado con sus estudios. Creo que es muy, muy, pero muy importante visibilizar esta problemática y cuáles son estos efectos psicológicos que también pueden suceder con esto, ¿no? Vamos a contestar el día de hoy preguntas como ¿qué es el estrés? ¿Existe el estrés positivo, el estrés negativo? ¿Cuándo el estrés ya se convierte en un problema? ¿Cómo puedo manejar el estrés? ¿Cómo puedo motivarme si ya llevo un año trabajando desde casa o estudiando desde casa? Y para eso tengo un invitado súper, súper especial que probablemente ya lo conoces. Él es el licenciado David Sendejas y es psicólogo clínico. Muchas gracias por estar aquí, David. Bienvenido.
Hola, Almita. Muchas gracias por invitarme.
¡Sí! ¡Qué emoción! Gracias por estar aquí por segunda vez consecutiva.
Segunda vez. No soy el primero o segunda vez, pero sí soy...
Pero me encanta tenerte aquí, de verdad, gracias por estar aquí. Muchos de ustedes no saben, David también es mi primo. Yo aquí tengo puros invitados que son mis familiares, primada, mis amigos acá. Él es mi primo, es una persona muy, muy chingona que yo admiro muchísimo y me ayuda demasiado con todo lo que está relacionado con mi carrera. Me recomienda libros, me da tips, si tengo una conferencia, él me ayuda muchísimo a como ubicarme. No sé, la verdad es que yo le debo muchísimo a él y pues me encanta tenerlo aquí como invitado, así que... Pues gracias.
Bueno, realmente Alma, muchas gracias por invitarme. Me encanta estar aquí. Me encanta la gente que te sigue. Me encanta todo lo que estás haciendo. Y igual, antes de hablar de estrés, sí quisiera validarte mucho.
Ay, gracias.
Es increíble lo que estás haciendo, a la gente que está llegando y la manera en la que lo estás haciendo. Y yo creo que conforme han visto que habla como personas, se han dado cuenta que todos decimos que la esencia de Alma es la misma que ven ustedes en las redes sociales. Y es que es cierto, así, el mismo personaje que nosotros tenemos conociendo durante toda la vida es el mismo que está ahí frente a ustedes hablando y abriendo su corazón y explicando todo lo que le está pasando. Entonces, todo lo que has hecho es increíble y estoy muy, muy afortunado de poderte acompañar en todo esto.
Muchas gracias, primo. Estoy muy agradecido de ti. Pues, estás papá. Así que felicidades. Acaba de ser papá hace poquito, hace unos meses. ¿3 meses?
3 meses ya mero. Ya cumple el otro David, el Davidcito.
Qué increíble. Oye, bueno, ya vamos a hablar sobre el estrés. Ya nos desviamos en todo el tema. Vamos a hablar sobre el estrés. Platícame, yo creo que todos hemos sentido estrés en algún momento en esta vida, ¿no? Uh-huh. A lo mejor ya sea por el trabajo, por una calificación, por sentir que de repente las cosas se nos van de control. Pero platícanos, ¿es real que ciertamente sí todo el mundo siente estrés o es una imaginación? ¿Cómo funciona? Cuenta.
Pues tanto es real y como es una imaginación. El estrés es algo que sucede, es algo que necesitamos nosotros como personas y es algo que nos mantiene, nos mueve, pasan muchas cosas positivas, pero también el exceso de eso pues pasan muchas cosas negativas. ¿Qué es el estrés? Yo creo que el saber qué es el estrés te va a dar la pauta de poder entender qué no es, ¿sí? Hay mucha gente que está pasando por un episodio de ansiedad, un episodio de pánico y piensan que nada más están muy estresados.
Claro, y qué peligroso.
Sí, o hay mucha gente que está teniendo trastornos alimenticios como atracones y comiendo, etcétera. Y dice, no, es que tengo un problema yo con la comida. Y no, todo lo que tienen es un estrés crónico. Como son muy parecidos, la finalidad del malestar, a veces tenemos a maldiagnosticarnos o autodiagnosticarnos de que pones, me pasa esto, 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 esto. Ah, bueno, tú tienes ansiedad. Ah, bueno, tú tienes un trastorno alimenticio. Ah, bueno, tú tienes... Y la verdad es que puede ser un estrés muy mal enfocado en tu vida. ¿Qué pasa con el estrés? Si yo voy caminando por la calle y de repente sale un perrito y me persigue, van a pasar muchas cosas en mi cuerpo para que yo pueda salir adelante que el perro no me muerda. Es decir, yo voy a ver al perro, me voy a poner tenso, voy a salir corriendo... Y así, ¿por qué va a pasar eso? Bueno, por muchos procesos internos que tenemos nosotros como personas, que es el sencillo hecho de que dentro de nosotros hay unas glandulitas que parecen como
sombreritos de pitufo.
Sombreritos de pitufo, así es. Y estas secretan una cosa que se llama el cortisol. El cortisol es algo que va directamente a nuestro cerebro y dice, corre, corre, corre y corre lo más lejos que puedas o ataca. O sea, es una forma en la que nuestro cuerpo, cuando se siente en riesgo, reacciona para que no te muerda el perro o para atacar lo que viene. Eso lo tuvimos que haber desarrollado como, como seres, de una manera
supervivencia.
Como, así es como que antropológica, porque si no hacíamos eso, nos comían. Entonces teníamos que aprender a que en una situación que nos pongan en riesgo, nos ponemos tensos para correr o para atacar. El problema es que es muy sencillo cuando imaginamos al perro. Yo voy caminando, el perro me sigue, yo corro, no me alcanza, y toda esta tensión que tenía se va. Otra cosa que hace el cortisol es que no te permite como que ponerte a razonar mucho. O sea, viene el perro hacia mí y no me pongo a pensar, a ver, ¿vendrá a jugar? A lo mejor quiere que le dé de comer. ¿Qué es lo que quiere este perro? No. Viene el perro hacia mí, me lleno de cortisol y es corre. Corre, 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 aléjate. O sea, no te permite como razonar las cosas. Entonces, tanto te llena de tensión como no te permite razonar las cosas, está hecho para ponerte en, como que, pues, cuidarte lo que está pasando contigo. Y lo que sucede después de eso es que, pues, una vez que corres, que el perro ya no te alcanza y que estás otra vez tranquilo, que no estás en riesgo, tu cuerpo se relaja, el cortisol se va y ya puedes reflexionar. Con la situación del perro es muy fácil explicarlo. El problema es cuando tú estás en el trabajo y tu jefe te dice, tienes 5 minutos para enviar este informe y si no lo mandas te voy a poner un acta administrativa y si te pongo un acta administrativa a lo mejor te van a correr y tú dices, ¿qué? O cuando tú estás en la escuela y te dicen, tienes que hacer estos 3 trabajos de investigación, vas a tener 2 exámenes para mañana, esta lectura recomendada, tienes que ver a tu pareja, tienes que volver a hablar a tu amigo con el que estás peleado y aparte tienes que estar en tu casa encerrado sin salir de tu cuarto y estás, ¿por qué ahí en esa situación ese estrés? Si no hay ningún perro que me está persiguiendo. Bueno, cuando tú estás en una situación que pone en riesgo, no significa que tiene que ser algo real, algo que vaya a ser sobre ti y que te ponga, que te vaya a atacar. El sencillo hecho de que yo piense, si me corren del trabajo no voy a tener dinero, ese sencillo hecho me hace que me ponga estresado. O el sencillo hecho de que diga, si me repruebo en la escuela me va a ir muy mal con mis papás y con mi pareja y con todos, ese simple hecho te pone muy estresado. O sea, tu mente no puede diferenciar entre el riesgo real, el perro mordiéndote, o el riesgo imaginario, me van a correr el trabajo. Pero para los dos mismos formas, el cuerpo se prepara igual. Te pone tenso, te cargas de tensión, y te hace que no puedas razonar bien. O sea, te hace que nada más estés viendo las cosas así como, que se llama visión de enfoque, así como que nada más enfocarte en una cosa. Piénsalo de esta manera, estás tratando de estudiar, y no puedes concentrarte.
Apenas te iba a preguntar, ¿sabes? Por eso pasa que de repente sientes que llevas horas y horas estudiando y dices, ¿por qué no retengo nada de información? Sí, ¿es por ese estrés?
Exactamente, porque tu mente, lleno de cortisol, no te permite enfocarte a lo que quieres saber. O sea, no te permite estar ahí presente, razonar, como que digerir lo que pasa. Estás lleno de cortisol y estás leyendo y nada más ves pasar las letras, pero no sabes qué es lo que está pasando. Bueno, eso es el estrés. Tu mente no diferencia entre el perro mordiéndote o que si no pasas este examen te va a ir muy mal con tus papás. Esa es la situación que tiene el estrés. Y eso sucede constantemente. Ahora súmale la pandemia, súmale no salirte de tu casa.
No ver a tus amigos.
Súmale el hecho de que no puedes ir a hacer ejercicio como usualmente la gente pensaba que hacía
ejercicio.
Y los duelos
que a lo mejor estés viviendo.
Exactamente. Todas esas clases de cosas son las que te tienen tenso. Ahora, tú tratas de apretar tu mano. Y manténla apretada durante 10 segundos. Y vas a darte cuenta que duele. Uh-huh. Bueno, tu cuerpo está así de tenso porque se siente en una situación de riesgo. Estás tenso constantemente. Ahora hay mucha gente que puedo asegurarte que tiene un año así.
Claro.
Así.
Y que piensan que es normal tener el corazón palpitándose todo el tiempo o sentir esta sensación de que tienen que cumplir con un deadline y que no tienen nada, pero están de vacaciones o lo que sea y sienten así como esta presión y piensan que es normal. Y no es normal y es un signo de estrés, ¿no?
Así es. Y tú puedes darte cuenta cuando ves a una persona y la ves sumamente cansada y la ves sumamente así con cara devastada y tú dices, pero sí está durmiendo bien y está comiendo bien y ¿qué está pasando? Pues es que se ha sentido durante mucho tiempo en una situación de riesgo.
Okay. ¿Sí? ¿Y cuáles son los efectos negativos del estrés a largo plazo?
A largo plazo hay muchos efectos negativos. Hay falta de atención, la tolerancia. Imaginemos que la tolerancia es como una cuerdita que uno puede prenderle fuego y luego ya llega hasta donde estallas. Uh-huh. Bueno, constantemente estás en más tiempo de estrés. Se hace mucho más corto el tiempo en el que puedes aguantar esta cuerdita. O sea, tu tolerancia se hace cada vez más pequeña conforme tienes más estrés. Esa clase de cosas tolerancia, mal humor, problemas en las relaciones, se vuelve como un círculo vicioso. Porque entonces lo que estoy haciendo con la gente me estresa más porque no me hace sentir seguro. Y ese estresarme más, pues me mantiene más tenso y voy alimentando más ese coraje con la gente y ahí vamos, dando vueltas. La gente se aleja de mí, ya no puedo hablar con muchas personas, estoy de muy mal humor, no puedo bajar mi mal humor. Y esa es una persona que está constantemente estresada. Hay una cosa que es el estrés crónico.
Me siento estresada nada más de pensar en eso. Me empezó a palpitar el corazón de que chingüetas, a lo mejor estoy estresada todo el tiempo.
Hay que recordar una cosa que es bien importante. Y yo creo que la mejor forma de hacerlo es una pequeña así como que una reflexión que les puedo hacer. Imagínense que ahorita de repente amanecemos y la pandemia desapareció. Y no solamente eso, sino que también... te ganaste un viaje para que te vayas a la playa durante un mes, a gusto. Y tú vas con tu pareja o esa persona que amas mucho, vas con tu viejito, con mi David, y vas en el carro manejando, vas para la playa bien a gusto, pones la música que te encanta y vas diciendo como que estoy excelente. Y luego de repente se acerca una patrulla y tú te pones de que, ah, caray, no sé si traigo los papeles del carro. Se me hace que se me olvidó la licencia y me van a parar y ya no voy a llegar allá y no voy a llegar a la playa. Y empiezas a pensar en todas esas cosas y empiezas a sentirte que estás en riesgo. O sea, ese momento tan bonito que estás sintiendo, sientes que está en riesgo. Bueno, eso lo que sucede es que hace que dejes de escuchar la música rica, dejes de pensar en lo bien que te la vas a pasar en la playa, dejes de estar a gusto y feliz con la gente con la que compartes y solo estás pensando, me van a parar, me van a parar, me van a parar. Entonces de repente la patrulla te rebasa. Te sientes muy bien, te sientes muy a gusto, vuelves a escuchar la música, vuelves a estar bien con las personas y vuelves todo. Bueno, ese momento en el que solamente pudiste estar pensando en que me van a parar, ya no voy a llegar al viaje, etcétera. Eso es cuando tú estás lleno de cortisol. Ese estado de me están persiguiendo, se llama trauma, ¿sí? Uh-huh. Es cuando estás en un estado constante como de persecución. Como que no puedes pensar en otra cosa más que en eso que tienes de frente. Y no puedes poderle disfrutar o ponerle atención a todo lo que está alrededor tuyo. Ese estado de trauma es cuando, como lo que pasó ahorita, que tú empezaste a escuchar cosas que tienen que ver con el estrés negativo y empezaste a pensar en, dejaste de disfrutar la bonita plática, lo que está sucediendo aquí,
la iluminación,
la gente que te acompaña, la producción, hermosa, y te das cuenta que dejas de disfrutar todo por empezar a ver las cosas negativas. Ahora yo te digo algo que es importante, a ti que me puedes estar escuchando, si te identificaste con eso de ya no poner la atención a lo bonito que sucede en tu vida, es que probablemente estás pasando por un momento de estrés, y si tienes mucho tiempo, es que probablemente estás pasando por un estrés crónico.
Claro.
Claro que sí.
Oye, ¿y cuál es la diferencia entre el estrés y la ansiedad? Porque creo que se puede llegar a confundir muchísimo, porque los síntomas de repente se parecen mucho, ¿no?
Porque pueden estar al mismo tiempo. Y uh-huh. Hay una cosa que son los trastornos comórbidos, que son dos trastornos que uno alimenta al otro. Y en el estrés y la ansiedad sucede mucho. La ansiedad es la intranquilidad. En otro momento me encantaría que nos sentáramos a hablar.
Muy pronto.
De espera. Qué es lo que pasa dentro de mí. O sea, ¿qué sucede dentro de mí que me tiene tan intranquilo? Y que no me permite estar en paz. Eso es ansiedad. Es como cuando tienes algo muy desacomodado dentro de ti y no te permite estar como que en el lugar. Y el estrés es cuando te sientes en riesgo. O sea, el sentir que esto rico, esto bonito que está pasando conmigo está en riesgo, eso me pone en estrés, eso me pone tenso. Entonces, por eso es lo que digo, la parte de que es muy fácil que alguien se meta a Google y de repente se está autodiagnosticando cosas que no son. Para eso es necesario una persona profesional de salud mental que te diga, no, lo tuyo es estrés, hay que hacer esto. O lo tuyo es ansiedad, hay que hacer esto. Pero hay veces que el estrés y la ansiedad van de la mano, y entonces estoy tan estresado que alimento mi ansiedad y me pongo más ansioso y me estreso más y empiezas ahí a dar vueltas en un ciclo bien difícil de salir.
Oye, ¿y cómo se puede ver el estrés positivo? Por ejemplo, en el trabajo, en la escuela.
Bueno, es esta parte que dice que se puede conocer como la resiliencia, el convertir esta tensión en algo bueno. La resiliencia es un concepto físico que es cuando tú avientas algo al suelo, ese efecto en el que regresa o en lo que rebota se conoce como resiliencia. Si yo utilizo esta tensión dentro de mí para hacer algo positivo, se le llama eustrés. ¿Sí?
Sí. Eso. Es que hay dos tipos de estrés.
Es que hay dos tipos de estrés.
Positivo y negativo.
Exactamente. Eustrés y distrés. El utilizar esto incómodo, esta situación de riesgo para hacer algo positivo, ese es el estrés pues, positivo. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, que yo me estoy viendo al espejo y no me gusta cómo me veo y digo, yo tengo que hacer algo con todo esto y me siento incómodo, me pongo tenso. ¿Por qué? Porque me siento en riesgo. Siento en riesgo pues mi identidad, mi persona, mi relación, lo que sea que me esté pasando al respecto. Bueno, entonces yo voy a utilizar ese riesgo para salir a correr. Entonces ese estrés se convirtió en algo que mover. O de repente digo, es que me está yendo bien mal en la escuela. Creo que no estoy sacando las calificaciones que debería estar sacando y no me estoy enfocando y me van a correr. Y bueno, convertir eso en voy a sentarme una hora a entender todo lo que pasa aquí. Ahora bien, para poder hacer eso, acuérdense la parte del cortisol que no te permite ver alrededor. Para poder hacer eso es necesario aprender a cómo bajar los niveles de cortisol. O sea, cómo estar como más tranquilo con esa situación. Hay muchas formas. Pero yo creo que este es un muy buen espacio para primero que nada señalarte a ti, Alma. ¿Tú cómo le haces?
Yo para relajarme, para gestionar mi estrés.
La gran pregunta es esa, es ¿qué hago yo para relajarme?
Yo lo que hago, me sirve muchísimo a mí hablar con mis personas favoritas, mis personas más cercanas, como mis rocas, por así decirlo. O sea, son unas personas con las que hablo cuando tengo un mal día, cuando estoy preocupada, que si la calificación, que si el proyecto. A mí hablarlo me sirve muchísimo porque me doy cuenta a veces que me estoy preocupando por cosas que a lo mejor no son tan grandes. Le bajo muchísimo la intensidad, de verdad. Uh-huh. Le bajo muchísimo la intensidad a lo que me está pasando. Que a lo mejor yo veía que era una bola de nieve que es interminable y que no se iba a resolver con nada. Y de repente me doy cuenta al hablarlo de que, oye, pues no es tan grande como yo creí que era esto. Y no invalidándolo, sino más bien como dándome cuenta de que está bien estresarme por eso, pero que hay muchas formas de solucionarlo.
Así es. Eso que tú estás haciendo, eso es una técnica terapéutica realmente. Cuando tú te ha pasado con los pacientes que has atendido que de repente llegan y se desbordan. ¡Buah! Y dicen muchas cosas.
Especialmente las primeras sesiones.
Exacto. Siempre, casi siempre es la primera sesión. Y eso es una consecuencia del estrés. Ahí tú te puedes dar cuenta cómo es la forma en que las personas lidian con todo esto que los pone en riesgo. Ese hablar es convertir este riesgo que tengo, convertirlo en palabras. Y lo conviertes en palabras y te conectas con otras personas. A veces a través de otra persona tú puedes como que escuchar que no es un caminito así, sino que hay muchos diferentes caminos. Y es una forma que a tu cerebro le dices, mira, tú estabas yendo de A a B. O sea, tengo que estudiar mucho y si no estudio mucho, me voy a reprobar y me van a correr de mi casa, del A a B. Y de repente hablas con un amigo, dice, no, pues si no pasas la materia, la pasas en segundas. Y entonces ya sabes que de A existe el B y existe el 2. Uh-huh. ¿Sí? Yo, por ejemplo, yo tengo un muy buen amigo, es Mike, que me dice que a veces yo de repente también ya no puedo. Y mucho de lo que yo hacía, yo me acuerdo, hubo un momento donde estuve yendo a trabajar con personas que estaban sobreviviendo a una situación de cáncer. Entonces era un grupo de apoyo para personas supervivientes de un problema muy, muy grande. Y era muy desgastante para mí, era muy desgastante para mí. O sea, yo salía de ahí y era como, ¿y qué va a pasar si un día no se presenta uno a la sesión? ¿Y qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Y estaba así, muy estresado. Y yo le marcaba a él. Y me acuerdo que ni me decía ni tres palabras, como, no, hombre, pues tranquilo.
Y tú ahí ya estoy tranquilo automáticamente.
Pero sí.
¿Verdad?
Pero porque es el convertirlo yo en palabras, o sea, yo lo convertía todo esto que pasaba dentro de mí, lo convertía en palabras, y la verdad es que sí me tranquilizaba mucho. Y es como tú dices, es convertirlo en palabras y buscar esa persona que es muy presente en tu vida, con la que tú te conectas. La mejor forma de bajar el cortisol es conectándote con alguien. O sea, es tener un alguien a quien le tengas mucha confianza y le digas, tengo mucho, mucho estrés. O sea, tengo mucha situación de riesgo o tengo mucho riesgo. Y él diga como que no, no pasa nada. Porque si me persigue un perro y yo me pongo tenso, pero de repente mi amigo de 2.5 metros se pone entre el perro y yo también me voy a relajar. O sea, mi cuerpo va a decir, ah, ya no ocupo estrés, ya no ocupo el cortisol, ya no ocupo estar tenso, porque aquí está él. O sea, esa persona a un lado tuyo baja el cortisol de ti y te permite conectarte otra vez.
Oye, David, ¿tú cómo le haces para gestionar tu estrés, para relajarte?
Yo ahorita lo que hago mucho es que mi esposa es una mujer maravillosa, también es psicóloga. Entonces, la verdad, entonces la verdad es que sí, de repente es como que se me hace el mundo pequeño y empiezo a pensar, y es hablar con ella. Hablo con ella y es, este, es algo maravilloso porque lo conviertes en palabras y tú sabes que entonces no estás solo. Que eso ya tiene mucho que ver con una cosa que es el apego y la base segura, que en otro momento podemos hablar un poquito de quién es esta persona alrededor de mi vida que me da mucha paz, porque su presencia me da seguridad. Entonces hago eso, este, pues yo sí creo mucho. Alimentación y ejercicio son dos cosas que están muy relacionadas con el estrés. ¿Sí?
Bastante.
De repente es como que se juntan las cosas mal, porque estás bien estresado y te comes una hamburguesa y te tomas 5 refrescos y te llenas de carbohidratos, que pasan muchas cosas en tu cuerpo con los carbohidratos saturados. Y de repente, pues no, nada más le estás echando leña al fuego. La alimentación es importante. Y luego si tú sumas un estrés crónico con ausencia de ejercicio, pues ese músculo tenso jamás se relaja. Por eso el correr o cosas que son anaeróbicas bajan los niveles de estrés muy fácilmente.
Oye, David, hay algo que tú siempre dices que me llama mucho la atención y que creo que es muy real. Que el cuerpo grita lo que los labios callan. Somatizar las emociones. ¿Cómo el estrés se puede reflejar en nuestro cuerpo cuando ya se sale de control, por así decirlo?
Porque imaginemos que somos como una botella, ¿sí? Yo creo que es una buena metáfora, una botella llena de líquido. Y cuando esa botella se rompe, empieza a salir líquido por todas partes. ¿Cómo se rompe la botella? Pues tú la puedes presionar mucho y se va a romper, tú la puedes tirar al suelo y se va a romper, la puedes chocar con otra botella y se va a romper. Eso pasa dentro de nosotros. Todo esto que pasa dentro de nosotros, pues tiene que salir de alguna manera. Tiene que salir, por eso usarlo o convertirlo en palabras o convertirlo en actos o convertirlo en hacer algo con eso siempre es bueno. ¿Qué pasa cuando no sale? Cuando tú haces que se quede aquí atorado. Pues miren, hasta el agua, que es la cosa más pura que conocemos, si se queda estancada, se echa a perder. O sea, huele feo hasta el agua. Entonces imagínate qué haces tú con eso que es el coraje, la tristeza, la desesperación, el abandono, todas esas cosas, si las dejas dentro de ti y no las conviertes en palabras o no las conviertes en pinturas, en tocar música, en
hacer... Lo que te sirva, claro.
Así, si no lo conviertes en nada eso que sientes, se va a quedar dentro de ti. Pero va a tratar de salir de alguna manera. Y entonces de repente ves personas que les sudan las manos y que andan siempre moviendo los pies. Mm-hmm. Ves personas que están comiendo las uñas. Ves personas que empiezan a aumentar mucho de peso. Ves personas que se les cae el pelo. Entonces... todas esas son la forma en la que eso que se quedó dentro de ti empieza a salir. Yo por eso siempre digo, es que el cuerpo dice lo que los labios callan. Tú ves una persona que de repente hace 6 meses se veía de una manera y ahora lo ves deteriorado, caído, abandonado. ¿Cómo dicen que es dejado? ¿Cómo?
Dejado, sí.
Sí, que como que se dejó. Y tú sabes que algo está pasando dentro de él, que él no lo está convirtiendo en nada y por dentro lo está carcomiendo.
Sonó un ruido muy grave en mi boca, una disculpa, no sé qué fue eso.
fue el cuerpo.
El cuerpo gritando lo que los labios callan.
Exactamente. Entonces, esa clase de cosas es bueno. Y tú puedes entender en una persona, cuando está pasando por una situación, tú ves esas cosas que pasan en su cuerpo, ves esas ojeras, ves el aumento de peso o la pérdida de peso. Cada cuerpo reacciona de manera diferente.
Oye, primo, y con esa situación que estamos viviendo, que llevamos un año viviendo esta situación de pandemia y que ha causado muchísimo estrés en todos nosotros, ¿qué le recomiendas a las personas que llevan trabajando en home office o que llevan estudiando desde casa por más de un año para que se puedan seguir motivando y puedan gestionar de la mejor manera su estrés?
Por el amor de la vida y por el amor de Dios, reestructura tu cuarto, por favor. Mueve la cama a otro lado. Cambia las cosas de cómo estás, ¿sí? Si no hay novedad en tu vida, te quedas plano. Es decir, la novedad es eso. Lo novedoso es lo que te mantiene así como que, ah, mira qué padre, etcétera, ve todo lo que está pasando. Y cuando no hay novedad y cuando todo es plano, pues ahí te quedas. Te quedas nada más en lo que es. El chiste. ¿Puedes contarme un chiste así rápido?
Ay, soy pésima para los chistes.
Es que yo también.
Había una vez un perro que se llamaba Pegamento, se cayó y se pegó. Es el único que tengo aquí, siempre. No me da risa.
Bueno, la producción sí se está riendo, así que.
A ver, funcionó. ¿Ustedes tienen algún chiste? Díganos, por favor. Bueno, ¿nadie? No, pues no.
No, es que está mal este asunto.
No, pues no.
Bueno, tú dijiste lo que pasó con el perro, la consecuencia fue lo de que se pega. Entonces, era una respuesta que no esperaba. Yo no sabía qué ibas a decir. Yo pensé que se cayó y se lastimó. Pero tú al decir una respuesta diferente, lo que nos causaste a nosotros es que ja, 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 nos riéramos.
Bueno, medio forzado, pero sí.
Es que los chistes, los sencillos son los más bonitos.
Sí, o sea, a ver, ¿cómo qué? Pues dame un ejemplo.
No, es que yo soy pésimo en eso, pero por ejemplo, había un osito en una silla. Ajá. En una mecedora. Y se cayó el osito. ¿Te dio risa?
No.
Al osito tampoco.
Ah.
Entonces, eso que es la respuesta que tú no esperabas, eso es el chiste. O sea, esa es la novedad. Y la novedad hace que uno se alegre, se ría, se la pase bien y esté muy, muy, muy a gusto. Cuando no hay nada de eso, entonces estamos planos. Y cuando estamos mucho tiempo planos, estamos muertos. Tú puedes ver un electrocardiograma y siempre se está moviendo.
Claro.
¿Cuándo nos morimos? Cuando está plano.
Uy,
entonces
amanecimos picosos. Son las 9 de la mañana, amigos.
Entonces, es eso que pasa, que cuando empezó lo de la pandemia, nadie consideró que su cuarto iba a ser su trabajo,
su gym,
su cuarto, su lugar de comer, su lugar de ver gente, su sala para conectarse a Zoom con sus amigos. O sea, nadie pensó que ese cuarto iba a ser todo. Y no hay novedad. Entonces yo te digo, por el amor de la vida, por el amor de Dios, cambia tu cuarto.
Oye, ¿sabes qué? Ayer estaba contestando algunas preguntitas en Instagram y me llamó la atención muchísimo una que decía, ¿cómo le hago para no desperdiciar la oportunidad de estar estudiando siendo no efectiva, siendo no productiva? O sea, como que hay mucha culpa que cargan las personas por no estar siendo la mejor versión de ellos mismos. ¿Qué le dirías a esas personas?
Yo siempre creo que la gente tiene que ser mucho más bonita o mucho más amorosa con uno mismo. Que a veces somos bien buenos para juzgarnos. O sea, somos tan buenos para juzgar a la persona que somos. De que, ay, es que yo podría estar esta hora para leer este libro y ser una mejor persona. Y yo aquí estoy viendo anime o aquí estoy viendo series.
Amamos el anime.
Amamos el anime este podcast.
En este podcast amamos el anime.
Yo podría ser muy efectivo porque si me levanto a las 4 de la mañana y corro 5 kilómetros y hago ejercicio y voy a ser una persona muy fitness y no, tienes que ser más cariñoso contigo mismo, tienes sueño.
O como que y entonces voy a ser una persona que vale la pena y entonces voy a ser una persona ideal, ¿no? Y creo que nunca vamos a llegar a ser las personas ideales porque tenemos las expectativas muy altas, ¿no? Desafortunadamente.
Así es. Y esa es por la idea que tenemos de nosotros. Que esta idealización de nosotros es una de las mayores fuentes de estrés. Muy sencillo. Yo creo que David, ahorita, David papá, David casado, debería estar teniendo esta clase de vida. Si yo no tengo esta clase de vida, me siento en riesgo. O sea, siento que lo que tengo de bonito de vida está en riesgo. Tengo que esforzarme más. Y entonces me tenso. Y eso va a ser todo lo opuesto a lo que podría hacer. O sea, ¿por qué? Porque me voy a poner tenso, no me voy a poder enfocar, no voy a poder reflexionar, no voy a poder hacer lo que hago con gusto y voy a estar estresado. ¿Por qué? Porque no cumplo la idea que tengo de mí. Esa idea que yo tengo de mí usualmente está así como 70 pisos más arriba de lo que yo podría tener ahorita. Por eso hay que ser muy cariñosos conmigo y decir, pero es que todo está muy bien. Soy David papá y hago esto, 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 esto y aquello.
¿Y cómo puedes validar los sentimientos de uno mismo? Porque pues sí, llevamos ya un año tratando de estudiar en línea. Yo soy estudiante, entonces pues te lo digo. Uh-huh. Soy estudiante todavía, entonces llevo un año tratando de estudiar en línea. Hay días donde se te convierte en demasiada presión, demasiado estrés, demasiado como, es que, ¿y si no estoy aprendiendo como debería estar aprendiendo? O como que expectativas, así como esto que estamos platicando. Y creo que a veces puede ser muy duro tratar de validar lo que sentimos, ¿no? Por esta misma idealización. ¿Pero qué le recomiendas a los chavos, a las chavas, a las personas que también trabajan desde casa para que puedan como tener esta compasión, autocompasión con ellos mismos? O sea, ¿qué crees que sea una herramienta que puedan usar en su día a día para poder ser más lindos, como decías, más lindos y más buenos y se puedan querer tantito más y apapachar un poco más en esta situación tan difícil?
Yo creo que hay dos cosas importantes. Uno es que te hagas cargo de tu historia.
Totalmente.
Hay cosas en nuestra historia que uno tiende a olvidar o a hacer como que nunca pasó. Y el hacer como que nunca pasó esa parte de mi historia, usualmente como que me empobrece emocionalmente. Decir, yo soy la consecuencia de esta situación que pasó, yo soy la consecuencia de este momento triste, yo soy la consecuencia de esta cosa horrible que hice. Y conocer tu historia, hacerte cargo de ella, te empodera. Y decir, espérate, yo fui al infierno y regresé y mírame quién soy. Esa cosa siempre te llena de poder. Por ejemplo, tú conoces a alguien y tú te das cuenta que siempre habla de su presente de los últimos 3-4 años. Pero luego lo conoces más y te das cuenta que nunca quiere pasar esos 3-4 años. Bueno, ahí hay algo que él piensa que hacer como que nunca pasó es mejor. Y es todo lo contrario. Hacerte cargo de tu historia te empodera mucho, te llena de mucho poder. Y la segunda cosa es darle sentido a lo que haces. Tú estás estudiando una carrera de psicología clínica. Te estás conectando a Zoom, estás escuchando maestros muy buenos o estás escuchando cosas y a veces te puede dar flojera. Y a veces puedes decir como
es
que...
Es monótono a veces, claro.
Es muy plano, es como que... ¿Por qué no hay cosas diferentes? Pero darle sentido a las cosas siempre te ayuda a mantenerlas. Es decir, yo estoy aquí, estoy escuchando a Pancho Pérez hablar de una cosa de la psicología que no me interesa, pero si yo termino esta materia, yo voy a ser la profesionista que quiero ser. O sea, yo voy a llegar a eso que quiero. O sea, tiene sentido que entonces escuche a Pancho Pérez hablar de esta parte que no me interesa para llegar a eso que quiero. O sea, es darle sentido a lo que pasa.
Buenísimo, qué padre. Creo que hasta a mí me va a ayudar muchísimo. Ya casi acabo de estudiar, me faltan tres meses. Ya 3 meses, entonces creo que es algo que me va a ayudar muchísimo. Te quería preguntar algo ahorita que estaba pensando. Creo que el burnout, el síndrome del burnout y el estrés van mucho de la mano, ¿no? ¿Cómo se puede ver la diferencia del uno del otro?
Bueno, es que el burnout...
Si quieres primero explicar el síndrome del burnout porque no sé si todos lo conozcan, pero...
El burnout es una forma medio psicología pop, que es hablar de un tema de estrés. O sea, la verdad es que el burnout es una forma en la que la gente de recursos humanos y la gente de lo laboral y todo eso habla de este estrés crónico. ¿Qué pasa? Una persona que trabaja, digamos, en una oficina y que tiene que estar entrevistando a 15 personas al día, con el paso de 2 años haciendo lo mismo o 6 meses haciendo lo mismo, va a llegar un momento donde lo va a hacer mal, lo va a hacer sin ganas, lo va a hacer quemado, lo va a hacer como que, ah, sí, ok. Uh-huh. Ahí su nombre es. Ah, ok, perfecto, gracias. Y sencillamente ya no se va a conectar. Es como lo que es como hacer lo mismo muchas veces. Por eso digo que es muy parecido al estrés, porque la verdad es que la explicación a lo del burnout es parecido a lo del chiste que dijimos de ser plano. Tú haces lo mismo muchas veces y vas a dejar hacerlo con ganas. Eso es estar en burnout. Yo he conocido gente que tiene trabajos que son tan administrativos, que es la hoja, la checas, revisas, la firmas, la pones, y que entonces, con el paso del tiempo, ya ni siquiera la revisan bien. Ya ni siquiera lo hacen bien, ya lo hacen bien quemado, ya lo hacen sin ganas.
Automático, memoria corporal.
Así es, memoria corporal. Y entonces tú ya dices, voy a ir a trabajar, entonces me voy a sentar y ya espero que ya pasen estas 8 o 10 horas de mi vida para eso, estar en burnout. Cuando ya no le das nada de sentido a lo que pasa en tu trabajo.
¡Wow! ¿Sí? ¡Qué interesante! No, es que creo que sí era necesario porque, de hecho, la semana pasada me preguntó una persona, oye, pero entonces el burnout es un trastorno. Y yo, no precisamente. Entonces, por eso creo que sí es importante como que ver esta diferencia de estrés, ansiedad, como me decías, y burnout y estrés. Porque creo que son cosas que se pueden confundir y que van de la mano, pero no son iguales, ¿no?
Y la verdad es que no tienen que emproblemarse tanto en tratar de ustedes de entender si lo que les pasa es uno u otro. Hay muchos profesionistas de salud mental que pueden acercarse y pueden decirle, ¿sabes qué? Lo que pasa contigo es esto o lo que pasa contigo es aquello. Hay muchas técnicas, hay muchas cosas. Investiguen, busquen. Pero más que la información, sean buenos consigo mismos. Entiendan, ahorita es una situación bien curiosa. En unos 500 años, la gente va a estar leyendo de lo que está pasando con nosotros ahorita.
Totalmente.
Así es. Entonces, todos estamos lidiando con ansiedad, todos estamos lidiando con estrés, todos estamos lidiando con muchas cosas. Sean cariñosos con ustedes. Busquen el chiste. O sea, busquen la novedad, busquen eso que hace que todo esto que está tenso de repente como que valga mucho la pena.
Me encanta, me fascina mucho cómo ves las cosas y cómo le das una perspectiva diferente. Por eso te admiro tanto y por eso me encanta siempre platicar contigo de cosas. Gracias, me encanta platicar con él de cosas de que me están abrumando, de que, oye primo, ¿y si este tema lo abordo de acá y no de acá? Y él de que, no lo veas tan así, mira, ABC. O sea, me gusta mucho que siempre como que me orientas un poco más y la verdad es que yo te respeto muchísimo y me encanta lo que haces.
Es mutuo.
Me encantó tu plática, me fascinó, se me hizo muy interesante, pero quiero preguntarte, ¿cuándo es el tiempo de pedir ayuda?
No hay un momento. Yo creo que cuando tú te lo empiezas a preguntar es el mejor momento. O sea, no es de que, bueno, ya perdí a mi pareja, ya perdí a mis amigos, ya tengo que buscar ayuda.
Ya tengo problemas de salud, se me cayó el pelo.
Oye, exactamente, ya no tengo pelo, o ya subí mucho de peso, o ya no me quiero. Bueno, no. La verdad es que cuando empiezas a preguntarte cosas, hay algo súper maravilloso que es la clínica. O sea, los ojos los tenemos enfrente por algo. Nadie se puede ver la espalda. O sea, no hay forma que tú te puedas ver la espalda. Para eso existen los terapeutas. Entonces, hasta el hecho de que tú estés escuchando esto y digas, ah, yo quisiera saber cómo soy yo, ese es un excelente momento para que te pares frente a alguien y le digas, mira, este soy yo, ¿tú qué opinas? Y entonces el acto clínico que hace el terapeuta, ese acto de amor, es, a ver, vamos a ver cómo se ve la espalda. Fíjate que aquí tienes un lunar que ni siquiera sabías que tienes. O sea, eso es súper maravilloso, es una cosa de mucho crecimiento personal y pues acomodar las cosas que a veces uno tiene como que desacomodadas.
Y mucha valentía, ¿no crees?
Sí, sí, no es cualquier cosa. Pues nada, estamos acostumbrados a que únicamente cuando amamos abrimos este baúl de quién soy yo. Entonces vas con otra persona a quien no amas, es más, hasta que le estás pagando por estar frente a ti, déjame te abro. Exacto, déjame, te voy a abrir el baúl, pero para escucharme, no, mi mejor amigo me escucha. Y entonces, esa es una muy buena forma. ¿Cuándo es el mejor momento? Cualquier momento. Háganlo, es súper bellísimo hacer eso.
Gracias por estar aquí, primo. Me encantó tenerte. Espero que regreses muy pronto hablando sobre la ansiedad, que también es un tema que nos piden muchísimo y que también es muy necesario hablar. Platícanos dónde te pueden encontrar en las redes sociales.
Nos pueden buscar como @servidac. Servidac es ser, vida y luego una C de casa.
Yo se los dejo aquí como quiera abajito en la descripción para que los puedan seguir. La verdad es que su contenido está súper padre y también pueden agendar su terapia con él. De verdad, 10 de 10, no saben qué onda. Yo se los súper recomiendo. Y pues bueno, también pueden encontrar las redes sociales como Alma y Psicología en todas partes. Estoy en Instagram, en Facebook, pues aquí en YouTube, dale suscribir. También estoy en Spotify y en Apple Podcast. Te quiero agradecer muchísimo por llegar hasta esta parte del podcast. Espero que te haya gustado. Coméntame en los comentarios. Ponme en los comentarios qué fue lo que más te gustó, qué fue lo que más te sorprendió de este tema. Te mando un súper, súper abrazo. Espero que te haya gustado tanto como a mí grabarlo con la mejor compañía. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias por invitarme. A tu gente, muchas, muchas gracias por todo. Y la verdad, qué maravilloso lo que estás haciendo. Qué maravillosas cosas estás haciendo.
La estoy haciendo con todo el cariño del mundo.
Que es como tiene que ser.
Exactamente. Okay. Te mando un besote y nos vemos a la próxima. Bye.